España se ha convertido en los últimos meses en la principal puerta de entrada de los inmigrantes que quieren llegar a Europa por el Mediterráneo. Los trabajadores de salvamento marítimo afrontan casi a diario el rescate de decenas de personas que viajan muchas veces en balsas de juguete. Vamos a acercarnos a esta realidad con Oriol Estrada, que es delegado de flota de CGT y además es tripulante en uno de estos barcos en Almería. Hola Oriol, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oriol, podemos decir que se está viviendo en estos momentos una situación de emergencia en España muy parecida, si no superior, a lo que pasó en Italia hace unos meses, ¿no?
Bueno, yo sí, la verdad que el símil que estás poniendo parece que es perfectamente cierto. De hecho, nosotros aquí en Almería estamos recogiendo pateras desde el año 1997 y una avalancha o una crisis humanitaria de este tipo no lo habíamos vivido nunca. Sí, yo creo que sí.
Estamos hablando de centenares de personas en un solo día, sin ir más lejos, ayer casi 500.
Mira, nosotros hace dos días, en la sala Mar Espica, salimos a las 12 del mediodía y regresamos a la 1 de la madrugada y recogimos en dos pateras a 96 personas. Es decir, estaba nuestra embarcación, que tiene una eslora de 21 metros, bueno, eso parecía las Ramblas, ¿sabes?
Estamos hablando además de que muchas veces viajan casi en barcos de juguete, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, las embarcaciones que vienen por el mar de Alborán son de mayor porte que las embarcaciones que van por el estrecho, porque el estrecho, claro, está a la África y Europa se tocan y vienen con embarcaciones de juguete, tipo Stoy con Toy. Las embarcaciones en las que embarcan esta gente, estos migrantes en la zona del mar de Alborán, como tienen que afrontar más de 100 millas náuticas, pues ya son Zodiacs con más porte, ¿vale? Pero aún así van súper abarrotadas, tienen falta de gasolina y evidentemente 100 millas en esas condiciones, pues están en peligro nada más salir de la costa marroquí. Sí, claro.
Por hablar del último caso al que hacía referencia, ¿en qué situación llegaban estas personas? ¿Y cómo afrontáis vosotros con escasez de tripulaciones el intentar rescatar a casi 100 personas en un barco además de un porte relativamente pequeño?
Pues mira, la verdad es que hacemos lo que podemos. Vamos a ver, primero recogimos una embarcación que tendría unos 4 metros de eslora, donde viajaban unas 30 personas de origen subsahariano con una niña pequeña que tendría 4 o 5 años, y después tuvimos que estar con esta gente a bordo con nosotros, a los que les dimos comida, manta y agua durante unas 3 horas más, porque teníamos que rastrear otra embarcación que se sabía que había salido de la costa marroquí y estaban los medios aéreos buscándola, pero no se encontraba. Entonces tuvimos que quedarnos más o menos en la zona, restando también nosotros, hasta que al cabo de unas 3 horas recogimos una donde había más de 60 personas. Esa sí que estaba, bueno, estaba llena, la embarcación estaba abarrotada, casi unas 14 millas de la costa marroquí, se habían quedado tirados, y bueno, teníamos ganas de subir a bordo, ya te lo puedes ni imaginar. Nos dijeron que llevaban un día y tenían una sed terrible. De hecho, cuando los embarcamos, que fue un poco avalancha, porque aunque tú quieras decirles que tienen que embarcar tranquilamente, que todos subirán y que los vamos a rescatar, con los pocos medios que somos, porque en realidad en cubierta somos 3 personas, 2 marineros y un mecánico que nos echa una mano. Pues bueno, al final es una avalancha que se tiran todos encima del barco, tienes que recogerlos como puedes, se quedan colgados de las barandillas. Bueno, es un caos. Durante 10 minutos la embarcación es un caos y no pasan cosas porque Dios no quiere. Y bueno, yo de hecho hemos cogido muchas y bueno, lo que pedían primero estas 60 personas era agua. Water. Se llevaban un día sin agua y estaban sedientos. Le dimos toda la que teníamos porque tenemos agua para darle a los migrantes, pero la verdad que nunca había visto un deseo tan extremo de poder beber agua porque nos arrancaban las botellas de las manos. ¿Sabes? Como cuando, bueno, cuando la gente está pasándolo mal. Sí, sí.
Claro, evidentemente, Oriol, ese momento es bastante peligroso, ¿no? Cuando hay de repente 100 personas, como o 90, que están en una embarcación que corre un grave riesgo de hundirse, que además, como dices, llevan a lo mejor días sin poder beber agua, sin comer y demás.
Claro,
está en juego hasta la propia integridad de la tripulación de los barcos de salvamento marítimo.
Hombre, evidentemente nuestra integridad también se pone en riesgo porque tenemos que afrontar desde la zona rescue a recoger a toda esta gente. Se nos echan encima, se nos agarran de la espalda, de los pies, de las manos para no caerse al agua, y nosotros tenemos que agarrarnos nuestra propia embarcación o la línea de vida que tenemos porque si, también nos podemos caer. Es decir, ya te digo, son los momentos más críticos de la operación, ¿no? Ya una vez los tienes embarcados, pues bueno, la singladura es más tranquila. Si tienes que atenderlo, si hay alguien que está enfermo o lo ves que está en mal estado, pues seguramente habrá que coordinar una operación con el Elimer para que con el helicóptero se los lleven al hospital, con lo que después también la dificultad de apartar a todo el mundo de la cubierta para que pueda bajar el helicóptero, pues cuando hay 90 personas a bordo, te podrás imaginar que no sabemos dónde las podemos meter. Es decir, que son operaciones que habría que verlas, ¿sabes? Habría que verlas.
Y evidentemente, ante esta avalancha, porque lo podemos definir así, la avalancha de pateras que están llegando desde hace varios meses a las costas españolas, hay una carencia de medios enorme, ¿no? Como denunciáis tú en primera persona y también desde el sindicato CGT.
Sí, vamos a ver. Aquí nosotros habíamos avisado a Salvamento Marítimo, a Sasemar, que en el fondo es el administrador de esto, que bueno, que ya había informaciones de la ACNUR, que más de medio millón de personas, al haberse cerrado las fronteras griegas e italianas, pues iban a partir de la zona de Libia, donde partían hacia Italia, y se estaban dirigiendo a las zonas costeras argelinas y marroquíes para intentar cruzar a Europa para una vida mejor, una vida más digna, desde las costas, arribar a las costas españolas. Bueno, esto se avisaba desde el año pasado y los medios no se habían reforzado. Y claro, pues ahora lo que resulta es que se está improvisando, se echa mano de lo que se puede, pero en realidad los medios yo creo que no son suficientes. Se hace lo que se puede, pero faltan más medios. Sí, faltan medios. Y además, sobre todo, lo que nos falta son los medios humanos. Porque claro, evidentemente, ahora porque nos han puesto el cuarto tripulante, pero tienes que pensar que todas las embarcaciones de España, las Alamares, van con una tripulación de tres tripulantes, un marinero, un mecánico y un patrón, tanto las de Barcelona como las del Estrecho, ¿vale? Y es una reivindicación histórica que llevamos nosotros desde la CGT, reclamando hace años que la dotación estructural mínima para que una embarcación de salvamento de 20 metros, de 21 metros, pueda trabajar en unas condiciones suficientes, tienen que ser de cuatro tripulantes, con mínimo cuatro tripulantes, ¿vale? Y nosotros aquí lo que nos han hecho son apaños de ponernos un cuarto tripulante, pero de manera temporal. Es decir, de manera temporal significa que si pasado mañana, pues se pasan unos meses que no hay ninguna patera, pues pueden decidir realmente pues quitárnoslo. Y después, claro, nos quitan el cuarto tripulante y al cabo de 4 días vienen más pateras y que vamos a salir con los tres tripulantes. Eso no puede ser. Lo que tenemos que tener para nuestras embarcaciones de 1 metro son exigencia como mínima de cuatro tripulantes en toda España, ¿vale? Es lo que tenemos que tener.
Incluso en estas situaciones de emergencia, quizás sería deseable un aumento mayor, ¿no? A esas cuatro personas.
Sí, bueno, vamos a ver. Ahora con el cuadro tripulante, bueno, nos vamos apañando con las pateras y con el número de gente que tiene. Evidentemente, si fuesen 5 o 6 personas, pues claro está que siempre es mejor más manos. Pues también entendemos que todo tenía un coste y que, bueno, hemos empezado con el cuarto, pero lo que no puede ser es que el cuarto sea temporal, de contratos de 3 meses hasta, o por obra y servicio, hasta que no vengan más migrantes. Las tripulaciones tienen que estar dotadas de 4 tripulantes siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, y con contratos fijos, ¿vale? Y además, aquí también tenemos embarcaciones de mayor porte, que son los buques y los remolcadores, que no tienen las tripulaciones mínimas de seguridad y van faltos de tripulantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos buques que tenemos asignada una zona SAR muy importante, y entonces nosotros tenemos que estar los 365 días del año, las 24 horas, esos buques para poder navegar, y les faltan oficiales y les faltan subalternos. Y claro, ahora pasa cualquier problema y evidentemente el barco saldrá con déficit de tripulantes. Y lo que también se reclama es que vuelvan esas tripulaciones que ya teníamos antes de la crisis, porque en el año 2011 nos recortaron las tripulaciones en los buques de la flota, ¿vale? Y ahora lo que queremos es que los buques estén dotados de las tripulaciones mínimas de seguridad para que se pueda garantizar un servicio eficaz, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que sí que han hecho es ahora los buques que están en el tema de la inmigración, pues sí, les han puesto esos tripulantes que faltan, pero también son eventuales. Es decir, que por necesidades del servicio, mientras haya inmigración, se lo pondrán. Pero pasado mañana, para esto, este flujo para, y quitan los tripulantes y volvemos a tener las embarcaciones de mayor porte, los remolcadores en la flota de España, pues sin el mínimo para garantizar las guardias de mar, ¿no? Y esto una administración pública no puede hacer dejación de sus funciones, ¿vale? Porque si puede, no puede ir exigiendo a las demás navieras privadas que cumplan con las con la ley internacional y él no la cumple, ¿vale? Eso no puede ser. Eso es otra exigencia por nuestra parte.
Oriol, a mí me gustaría que nos contaras tu experiencia en primera persona sobre la carga psicológica enorme que imagino conlleva el tener que atender casi a diario emergencias de este tipo en el que llegan personas a veces en una situación desesperada, incluso a lo mejor habéis tenido que contemplar la recogida de cadáveres.
Evidentemente, sí, sí. Aquí hemos tenido que recoger cadáveres y hemos tenido que ver, yo por suerte, en el turno donde yo estoy, no hemos tenido que ver cómo se nos hunden delante de nuestra embarcación los niños, las mujeres y los hombres que caen de las torres en las que vienen cuando ya hemos llegado, están semi hundidas o bueno, a nosotros no nos ha pasado, pero tengo compañeros que sí. Hay gente que está de baja por el tema porque es muy duro como personas humanas que somos ver cómo se hunden en el mar. Niños pequeños, ¿vale? Entonces, pues la carga psicológica es brutal. Brutal, de hecho, tenemos hasta convenio con la Cruz Roja para que la gente que tenga necesidades por fatiga mental que pueda ser atendida por los psicólogos para que les echen una mano. De hecho, todos hemos hecho un pequeño curso porque, bueno, la carga humana que tiene este trabajo es muy fuerte. Y tienes que pensar que aquí, cuando las condiciones meteorológicas son buenas, que la mar está en calma, las operaciones son dificultosas, pero bueno, se pueden hacer. Pero cuando la mar se pone brava y además el servicio es de noche, la verdad que nada más ir para allá nos ponemos todos con el corazón en un puño, pues cómo van a estar, estarán bien, estarán naufragando, la embarcación aguantará, es decir que bueno, sí. La fatiga mental es evidente, porque además, como es una cosa recurrente, ya es una rutina, ya sabes que te van a llamar para eso. No es que sea, bueno, hay una patera cada, yo qué sé, una patera al mes, y te puedes olvidar de cómo son esos rescates, sino como los vives diariamente, pues estás estresado, efectivamente, estás estresado por esa carga mental. Sí.
Y Oriol, como una persona que se encarga de rescatar vidas en la mar, ¿cómo veis lo que está pasando en Italia y la actitud del gobierno italiano ante esta emergencia?
Bueno, yo no sé, no tengo palabras para expresar, no sé. No podemos entender cómo el rescate de vidas humanas, un Estado soberano como es Italia, miembro de la Comunidad Económica Europea, miembro, bueno, que ha firmado la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos de los refugiados, les niega el asilo, les niega la asistencia y dejan que al albur del tiempo que se les mueran en frente de sus costas. Es una cosa inconcebible que nosotros no nos entra en la cabeza. A esta gente hay que acogerla, hay que ayudarla y bueno, hasta que las sociedades no sean más justas y las gentes que viven en el denominado tercer mundo no tengan unas condiciones laborales mejores y su nivel de riqueza no aumente, pues el hambre acucia y la gente busca el camino hacia donde encuentra una vida mejor. No hay que olvidar, nosotros los españoles hemos sido los primeros inmigrantes. América se habla español porque salimos de aquí buscándonos una vida mejor. Entonces lo que hay que acoger a gente es con calidez y además pensar que España es un país que se está despoblando con una tasa de natalidad en negativo, y si no hacemos los hijos, los niños nosotros, pues qué mejor que verlo como una oportunidad, esta gente que venga y que nos ayude a que España no desaparezca como ente, ¿no? No sé, esta es mi opinión.
Pues Oriol Estrada, tripulante de una de las salvamares y también miembro del Comité de Flota de CGT, de verdad, enhorabuena por todo ese trabajo que estáis realizando sin descanso y gracias por estar con nosotros hoy en Españoles en la Mar.
Muy bien, pues nada, gracias a todos, ¿eh?